Pues así hemos llegado al cine que nos trae Manu. Aquí lo vamos a compartir todo con Alejandro, con Pilar, con todos ustedes. Pero la noticia de la semana tiene que ver
con una proyección
con Halloween, de Joker.
Con Halloween y con Joker. ¿Sabes que en algunos cines en España y en todo el mundo se prohíbe entrar a ver la película de Joker con caretas de payaso, con disfraces, incluso con armas de mentira? Con globos, con cosas que a la gente...
No, esto no lo sabías,
sí,
¿eh?
Sí, sí. En los cines de mi barrio está prohibido.
Pero,
te miran la mochila.
Pero es que la gente llevaba este tipo de cosas.
Sí, para gastar bromas. Y entonces, como el Joker es una película maravillosa, pero complicadita de ver y que alguien... Es que, ¿sabes qué pasa? Que con películas en las que ha salido el Joker, no con esta que no ha pasado nada gordo, excepto esto, pero que no ha llegado a más. Pero hace unos años, con la película del Caballero Oscuro, en la que también salía el Joker, hubo una matanza en Estados Unidos en un cine.
Es verdad.
Porque y con gente que entraba a la sala con armas de fuego disfrazados del personaje, de Joker y de Bane, el villano de la tercera entrega.
A la gente se le va un pelín la cabeza, ¿no?
Con este personaje a la gente se le va un poquito la cabeza. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues tanto se le va que ahora esa escalera por donde él baila y baja...
Hay cola. Eso está en Nueva York.
Hay
sí,
colas.
Sí.
Y a los propios artistas que lo interpretan también se les va, ¿eh?
El pobre Heath Ledger falleció. Y sí, sí. Es que es un personaje muy complicado. Es que Joker es un personaje muy siniestro porque se supone que se está riendo pero quiere controlar la risa porque es una... Bueno, en fin. ¿Qué ha pasado? Que en un cine de París se ha liado porque un señor ha empezado a gritar Alá es grande, Dios es grande, y entonces cuando alguien grita esto en un sitio público...
Castigado por el terrorismo.
Castigado por el terrorismo, como es París, pues siempre cunden todas las alarmas. ¿Qué pasa? Que no era un acto terrorista, que era un señor que estaba compinchado con otro para desatar el caos en ese cine, y cuando la gente empezara a abandonar la sala corriendo por los pasillos, su colega empezaba a robar carteras y bolsos. A ver si las señoras iban rápido del cine, se olvidaban el bolso y el carterista amigo compinchado lo cogía.
Madre mía, que
parecía que era terrorismo, pero no, eran dos raterillos. ¿Qué pasa? Que no lo hacen en cualquier cine, lo hacen en un cine donde se proyecta el Joker. Que está la gente siempre... Porque no sé qué pasa, que cuando la gente va a ver Joker están más pendientes de lo que pasa al lado, en la butaca, que de la película.
Uf, menos mal que yo fui muy pronto. En cuanto nos la
primeros recomendaste,
no sí. pasaban estas
no
cosas.
No pasó nada.
Claro, ¿no?
No,
afortunadamente.
Sí.
Bueno, pues...
Así que cuidadín con esto.
Sí, que...
No es una peli que yo creo que deban ver niños, porque... Primero porque la peli es... A mí la peli me parece... Yo creo que la mejor película del año, pero no es una peli para niños muy, muy, muy pequeños.
No, y además es que te deja tocado, aunque seas una persona muy, muy, muy mayor.
Y hoy que es Halloween, yo creo que va a ser el disfraz más vendido.
Totalmente.
Todos los niños van
vestidos, señor.
De payaso.
Lo vamos a saber en un ratito, que vamos a preguntar cuál es el disfraz más utilizado y más vendido. Hablemos de los estrenos.
Hablemos de la película, bueno, una secuela de terror que llevábamos esperando, entre comillas, desde el año 80. El año 80 se estrenó El Resplandor, la película dirigida por Stanley Kubrick basada en la novela de Stephen King, y quedó como un clásico. Luego se hizo una miniserie, pero la gente recordaba a Jack Nicholson haciendo de Jack Torrance, este hombre que se vuelve loco custodiando un hotel, el Hotel Overlook, en invierno. Y mata a su familia. Bueno, spoiler, pero bueno, todo el mundo ha visto El Resplandor. Intenta matar a su mujer, intenta matar a su hijo. El hijo es el que, el personaje de Danny Torrance, es el que tiene lo que se llama El Resplandor. Que El Resplandor en la novela básicamente es una especie como de poder mental de conectar con otra persona. De hecho, el niño en la primera película conecta con un señor que está a miles de kilómetros diciéndole: mi padre se ha vuelto loco, por favor venir a salvarnos, porque ya no funciona la radio ni nada. ¿Qué pasa? Que Stephen King publicó una novela secuela en el año 93.
Ajá.
Se llamaba Doctor Sueño.
¿Sí?
Que cuenta qué pasa con ese niño que ha vivido traumatizado toda su vida por lo que le pasó cuando era un niño en ese hotel. Este niño ha crecido y lo interpreta ahora Ewan McGregor, que es la película que hoy se estrena. Los fans empezaron diciendo: Dios mío, ultraje, una secuela del Resplandor. Bueno, pero es que el autor original del Resplandor, que es Stephen King, ya escribió la novela.
Claro,
entonces es una adaptación de la novela.
Bien.
La ha dirigido Mike Flanagan, que es un experto en hacer adaptaciones de novelas de Stephen King, porque las novelas de Stephen King en el cine que se han llevado, yo diría, el 90%, se distinguen entre las que se han hecho muy bien, muy bien, muy bien,
y las que se han hecho muy mal.
Sí, porque
es difícil.
90 se hicieron unas miniseries, muchas terribles, de novelas de Stephen King, pero también obras maestras, Cadena Perpetua, es una de las mejores películas de la historia del cine.
Me encanta, me encanta.
Y está basada en una novela de Stephen King. Uh-huh. El que más le adapta últimamente es Mike Flanagan, con lo cual la secuela Doctor Sueño está en buenas manos. Podemos
pues
escucharlo.
Vamos a escuchar el tráiler.
Esa gente hace daño a los que son como nosotros.
Esos demonios vacíos se comen lo que resplandece. Y se han fijado en esa niña.
Hola, ¿qué tal?
¡Sal de mi cabeza! ¡Fuera!
Hacía que no sentía un poder así mucho tiempo.
¡Ay! Ya
miedo,
da mieditis.
Miedo. Sí. Es larga, ¿eh? Son 2 horas y media.
¡Qué pasamos bueno, miedo! Si estuviera Honorato...
Si estuviera Honorato ya estaría diciendo, ya cuando salga en Netflix.
¡Qué horror!
Pero,
qué horror.
Pero está muy bien. O sea, una peli de terror. Si alguien quiere ir a ver una peli de terror buena hoy, que es Halloween...
Esta.
Doctor Sueño. Sí.
Bien.
La secuela de Resplandor.
Pero ¿puedes salir sin que te dé un infarto,
sí,
una angina?
Sí.
Sí. Sí. Vale.
Es
vale.
Más que terror, no es terror de susto, de cuchillo y de sangre. Es más miedo psicológico. Es más la sensación incómoda que te produce.
Bien.
Pero como el Resplandor... que desde que empezaba con estos acordes, con esa cámara que sobrevolaba el helicóptero, ese lago, ya te ponía de mal cuerpo.
Totalmente,
¿verdad?
De acuerdo, sí, señor.
Sí, te ponía mal cuerpo.
Oye, vamos con la segunda de este fin de semana.
Uno de los estrenos españoles de la semana es La trinchera infinita. Viene de arrasar en un montón de festivales. La dirigen 3 directores vascos que llevan ya haciendo películas que triunfan en los Goya como Loreac y Andía. Son Aitor Arregui, Jon Garaño y José Mari Goenaga.
Oh, y Loreac no me pudo gustar
la de las flores.
Más la de las flores.
Peliculón. Y Andía era la del gigante. ¿Te acuerdas? Que arrasó hace un par de años en los Goya.
Sí, sí, sí.
Bueno, esta película, yo creo que es la primera, unas que hacen estos directores en castellano, y los protagonistas son Antonio de la Torre y Belén Cuesta, que hacen de un matrimonio que se acaba de casar en el año 36, cuando estalla la Guerra Civil. Se ha puesto de moda, con la película de Amenábar también, hacer películas que transcurren justo en el estallido de la Guerra Civil y cómo a partir de ahí la vida de todos los personajes va a cambiar. Pero en este caso no de los protagonistas, como eran Unamuno o Millán Astray, sino de un matrimonio anónimo que dicen qué va a ser de nuestras vidas. Y la película trata sobre un encierro físico en la peli, pero encierro mental de a partir de ahora tenemos que hacer recogimiento para que no nos pillen.
Claro,
no
claro.
Por eso se llama La trinchera infinita, que creo que es un
porque
título...
Porque no acaba nunca,
exacto,
claro.
Exacto. No saben cuándo va a acabar ni la guerra, ni la dictadura posterior, ni nada.
Oye, vamos a escuchar, ¿te parece? Y ahora, ahora Pilar nos cuentas.
Yo lo que estoy es harto. Porque si tengo que protegerlo a usted, lo mínimo que me merezco es saber quién es y qué es lo que ha hecho.
No está ni como hombre, ni como padre, ni como marido, ni como nadie. Yo sola.
Lleváis toda la vida metiéndome miedo y yo no puedo más.
Eres muy valiente, genio. Hasta para no haberte quitado la vida, has sido valiente.
Fue idea tuya que me metiera ahí.
Pues
Higinio,
así.
Higinio, que hemos escuchado, es Antonio de la Torre, que está como siempre maravilloso, porque es que Antonio de la Torre, que no ha estado mal nunca en la vida, es que es tan buen actor que es que está bien siempre.
Sí, señor, me encanta que hables de Antonio de la Torre.
Es que es muy buen actor.
Y
es que
merece.
Es muy buen actor. Yo creo que va a estar, nominado al Goya
nominado.
Este año. Yo creo que de los 3 nominados fijos a mejor actor este año van a estar Antonio de la Torre por La trinchera infinita, Antonio Banderas por Gloria y Gloria y Carra Lejalde por Mientras dure la guerra.
Y yo te pregunto por Belén Cuesta, porque estamos...
Belén Cuesta está muy bien, ¿eh?
Porque es un problema, un papel dramático y estamos acostumbrados a verla, en comedia, que es una chica divertidísima y buenísima.
Maravillosa. Y hizo con mi madre este verano Metamorfosis en Mérida, y es una compañera fantástica y una actriz como la copa de un pino, pero bien dices que es que suele hacer casi siempre comedia.
Comedia, claro.
Y en drama está también muy bien, como las grandes actrices.
Hombre, exacto, es que las grandes actrices
valen para todo.
Valen para todo. Valen de comedia todo. Resulta que luego son fantásticas, exacto, hasta sí, también en
Belén,
el drama.
Belén Cuesta, yo creo... Bueno, Belén Rueda está en El secreto de la Ciudad Blanca, que se estrenó la semana pasada, y Belén Cuesta yo creo que también, va a estar nominada este año al Goya.
Bueno, hablemos de Los Rodríguez y El más allá.
Es otra película española que se estrena este fin de semana.
Pero esta es comedia, porque la hemos visto anunciarse mucho y no sé muy bien qué
Pues el otro día estuve en la premier. Es una comedia familiar. Comedia familiar, sobre todo para niños. Es una película que dirige Paco Arango, cuyos
con fin benéfico.
Paco Arango hace muchas películas con coproducción de su fundación, la Fundación Aladina, que es una labor estupenda que hace porque parte de la recaudación va siempre a los niños con cáncer. El estreno fue súper emotivo, fue súper bonito, en el Cine Callao. Estuvo el propio Paco Arango presentando la peli, que de verdad es un verdadero showman. Lo mejor de la peli fue la presentación de Paco. Y tiene un reparto estupendo, es como es coproducción con Latinoamérica, que creo que con México, es un reparto mixto de españoles y mexicanos. Entre los españoles están Edu Soto, Santiago Segura, Antonio Velázquez, Macarena Gómez, está Geraldine Chaplin, que la cuento como española, porque porque así
claro, claro.
Es ya española. Y es una película fantástica, muy divertida, en la que los Rodríguez descubren que tienen a un abuelo que vive en otro planeta, que hay una especie de pasarela que conecta los dos mundos, que son casi iguales, sobre lo que pasa es que el mundo parecido al nuestro vive como 50 años en el pasado, entonces no tienen tecnología. Van a ese mundo y descubren que es una especie como de Estados Unidos idílico que sigue anclado en los años 50.
Pero bueno,
Paco.
Entonces,
se cruzan entre estos dos mundos y cuando vuelven a la Tierra tienen como poderes la familia.
Oye, vamos a escuchar un trocito de la peli.
Pero esto que os quiero contar no va de mí. Va de lo equivocado que estaba yo pensando que mi familia rozaba lo patético por ser tan común.
¡Papá, papá, no te lo vas a creer! ¡Tenemos poderes! ¡Gaby, desaparece!
¡Abu! La abuela flota.
¡Qué ligerita me siento!
¿Qué está pasando, Nico?
La nevera del trastero. Es ahora una puerta cósmica a otra dimensión. Y mi abuelo...
Y esto es mucho más importante.
Era de otro planeta.
Pues nada, para pasar un buen rato con todos los niños.
Que ayudamos, sí. Es una peli que sabemos que parte de la entrada que pagamos va a los niños con cáncer, con lo cual está muy bien y muy recomendable.
Claro, dices que se ha quitado a Plácido.
Sí, lo contábamos aquí hace unas fechas en el cartel de anuncio de la película.
Se ha eliminado de algunos carteles, pero en la película está. Yo por lo menos en la copia que vi y lo que hemos escuchado en el tráiler, Plácido Domingo hace del abuelo de la familia. En la peli sale siempre porque les he dejado una cinta de vídeo en la que se comunica con ellos. De si he fallecido, estáis viendo esta cinta, pasa esto. Y entonces sale a través de un televisor.
Ay, bueno, pues ahí está los Rodríguez y el más allá.
Estupenda peli.
Y vayamos con una que te encanta.
Me encantó. También estuve en la premiere el otro día. Realmente es Terminator 6. A ver cómo lo cuento rápidamente. Realmente es Terminator 6, pero James Cameron, el productor, quiere que sea Terminator 3.
¿Cómo?
Sí. A James Cameron no le han acabado de convencer las secuelas que se hicieron de Terminator 2. James Cameron dirigió Terminator 1 y Terminator 2. Y ahí se fue a hacer otras cosas. Se fue a hacer Titanic, se fue a hacer Avatar. Pero los derechos no los tenía él. Pasaron por varias productoras, entre ellas Paramount, que hicieron para mí unas películas estupendas. Porque para mí Terminator 3, 4 y 5 están muy bien.
Pero para él,
pero
no.
Para él, en casi todas sale Arnold Schwarzenegger, que es el motor de esta franquicia. Para mí están muy bien, sobre todo la 5, que es una película fantástica. Pero ha llegado Arnold Schwarzenegger y le ha dicho a James Cameron, vamos a cerrar la saga, vamos a hacer una como te guste a ti, amigo James Cameron, ¿qué propones? Y dice, bueno, lo que propongo es que la 3, 4 y 5 han pasado en líneas temporales alternativas, pero hacemos nosotros la secuela oficial de la 3. Y dice Schwarzenegger, estupendo. Y traemos a la protagonista de la 2 y de la 1, que es Linda Hamilton, que fue novia de James Cameron en los 80 y los 90, que llevaba sin salir desde el año 91 en la franquicia Terminator.
Fíjate.
Y hacen esta peli, que se supone que es la definitiva, rodada en Madrid. ¿Te acuerdas el verano pasado?
Ay,
el verano de 2018,
sí.
Que se rodaba en Madrid. La película no transcurre en Madrid, transcurre en algunos países de Latinoamérica. Rodado en Madrid.
Aquí en Madrid.
Se nota, ¿eh? Hay un par de calles.
¿Qué dices?
No,
vamos.
No, yo reconocí la calle Augusto Figueroa.
No me digas.
Sí. Se ve perfectamente.
Oye, y dime una cosa.
Está muy bien.
Está
acción,
bien, ¿sí?
Tiros, robots que vienen del futuro. Es Terminator.
Es de las que yo me duermo y tú te lo pasas muy bien.
Yo creo que no te vas a dormir.
Ah, no. A ver.
Tal vez cambiarais el futuro, pero no cambiasteis nuestro destino. ¿Qué eres?
Nunca había visto uno como tú. Casi humano.
Soy humana, pero mejorada. Que te quede muy claro. Mi misión es protegerla. Si la pones en peligro, puedes darte por jodida.
Vale. Yo conduzco.
¿Crees en el destino?
¿Y tú? ¿Crees en el destino?
Yo creo que en esta saga, creo en el destino de esta saga porque espero que el señor Cameron, que lo ha hecho muy bien con esta peli, no ponga punto y final y siga haciendo pelis de Terminator.
Bien.
Es que es una saga que da para mucho.
Bien, pero con Schwarzenegger siempre.
Con Schwarzenegger siempre.
Siempre,
sí.
Bien.
Hace de Terminator. Y la pregunta clave es, si los robots no envejecen, ¿por qué Schwarzenegger cada vez está más mayor en las películas? Bueno, él lo explica.
Ah.
Él dice que los robots tienen tejido sintético orgánico de ser humano, con lo cual, aunque el exoesqueleto que va dentro no envejece, la piel de fuera sí.
Ah, claro, porque está en contacto con...
Y ya con esto justifica que Arnold Schwarzenegger envejezca, pero el robot sigue estando como el primer día.
Perfecto.
Salió de fábrica.
Muy bien, pues tenemos ya todo lo que podemos podemos ver, recomendación sí. de Manu Velasco. Y en teatro, ¿qué me recomiendas? ¿Puedo ver El funeral por aquí cerquita?
Puedes ver El funeral si te vas a Cartaya, provincia de Huelva, mañana.
¡Oh, por favor!
Al Teatro Municipal, mañana estamos en Huelva, y el sábado y el domingo en Cádiz.
Pues el teatro es enorme.
Es enorme, sí, sí.
Es enorme.
Es enorme y súper bonito.
Y habrá llenazo.
Yo creo que sí. Y el sábado y el domingo estamos en Cádiz, capital, en el Teatro Falla, a las 8. Sábado,
o sea,
a las 8 y domingo a las 8.
¿En Cartaya cuándo estáis?
Mañana, viernes, en Cartaya, Huelva.
Qué
y
bien.
Sábado y domingo en Cádiz.
¿Vas para allá tú?
Voy a ir seguramente, sí.
Oh,
porque allí se está estupendamente.
Qué maravilla,
se come de bien.
Qué maravilla.
Y ver el mar siempre...
Bueno, Conchita, sí. ¿Cómo está?
Pues Conchita haciendo la maleta, porque mañana no recoge el coche a las 11 de la mañana.
Pues que lo paséis francamente bien. Qué
Gracias,
suerte
Miguel.
Tienen en Cartaya
sí,
y en
bien.
Cádiz para ver a,
Melilla,
a Concha
fin de,
Velasco.
El fin de pasado gustó muchísimo.
Pero cómo no, cómo no.
Y se agotaron las entradas, o sea que yo espero que este fin de también.
Sí, estás arrasando, Manu.
Estamos ahí, estamos currando.
Ay, Manu Velasco, que muchas gracias,
gracias.
Que es un placer escucharte. Y nos vamos al cine esta tarde, después de acabar el sí. programa, Pilarín y yo, y lo tenemos complicado.
Vamos a negociar ya, ahora tú y yo ahí.
Mucha oferta, ¿eh? Es que hay mucha,
mucha
oferta.
Mucha oferta, sí, sí, sí. Sí, señor. Pues vamos a hacer una mini pausa. No sé si tienes algún correo de los oyentes hablando de pelis.
No.
Alejandro González, pues entonces nos vamos, pero regresamos rápido después de esta recomendación. Hasta ahora.